exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. You understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me.
Buenas noches, después de este silencio perturbador e inquietante. Yo había empezado a decir que una de las frases que están en el vademécum de la clínica es que un soldado más es, perdón, un músico más es un soldado menos. Es una frase de Facundo Cabral. En estos tiempos, casi cualquier canción puede resultar ultraofensiva. Es difícil escribir una estrofa sin ofender ni agraviar a algún colectivo, persona individual, etnia, tendencia sexual. Entonces conviene recordar dos cosas. La primera es una frase del cómico Ricky Gervais y dice: el hecho de que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. Existe gente que se ofende por el mestizaje o por un beso en la calle de dos homosexuales. ¿Y qué hacemos con ellos? En los tiempos que corren, la gente se tira como alanos a criticar un entrecomillado leído en un periódico, despojado del contexto, despojado del gesto del rostro, de la trayectoria vital de quien habla. Se ha instalado un peligroso gusto por apuntarse al linchamiento desde todas las fronteras. Segundo, decir que la música no es ofensiva. Siempre ha estado presente para paliar los dolores de las verdaderas tragedias y de los verdaderos conflictos. Y en ocasiones también ha puesto su granito o toda una montaña para que los horrores finalicen. Hoy, por supuesto, no toca hablar de los mediocres que, por ejemplo, señalan a Loquillo por haber escrito La Mataré, mientras premian a Almodóvar por Atamé. Ni de quienes ven escenarios llenos de terroristas por todos sitios. Hoy toca hablar de los segundos, de quien entre la metralla, las porras policiales o los símbolos religiosos decidieron que un guitarrista es un guitarrista y nunca un enemigo. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Bueno, hemos alcanzado tal grado de desprestigio que incluso cuando los propios empleados de la clínica están enfermos, deciden no venir a la clínica y van a sanarse a otros sitios. Es el caso de Valentín, que hoy no puede estar por por una larga y penosa enfermedad que atraviesa. Hemos decidido hoy hacer un programa de la música en tiempos de guerra. A mí me llamaba la atención hacerla sobre grupos que habían surgido formados por gente que en teoría forman parte de dos bandos enfrentados. Pero en todo esto y en conflictos con la música de telón de fondo y un poco en mi animadversión hacia los hippies, pues sin embargo me vino a la cabeza, también por un correo que me mandó Saúl, que la guerra de Vietnam es para mí el único momento donde los hippies, que ya hicieron mucho más, que han hecho otras tribus urbanas, pues dieron un paso al frente, dejaron un poco ese hedonismo y ese happy flower, y realmente quiero creer que en algo contribuyeron a cambiar las cosas. Hay toda una banda sonora sobre Vietnam. La canción que habéis oído, Eve of Destruction, es uno de los himnos antibelicistas que logró un enorme éxito, que puede considerarse la primera canción protesta contra la guerra de Vietnam y que se convirtió en un éxito comercial, hasta el punto que fue prohibido, y de esto habrá que hablar bastante, porque casi todos los grupos que vamos a poner hoy, o canciones, casi todos, han estado prohibidos por uno u otro bando que ve peligrosos, no sé si peligrosos profetas o en el otro. Y nada, para terminar este acontecimiento que fue la guerra de Vietnam y el impacto sobre los jóvenes, hay toda una banda sonora. No sé, por ejemplo, Gregorio, tú has... No sé, por ejemplo, se me ocurre la película esta de Good Morning Vietnam. Es una buena película para ver un poco la banda sonora que rodeó al conflicto bélico.
Yo creo que justamente los años 60 hicieron dos cosas, que fue, no sé si una también fue consecuencia de la otra, pero además de entrar en Estados Unidos en guerra, dentro de lo que era Vietnam, era un momento de efervescencia, como has dicho antes, del movimiento hippie y de los festivales, sobre todo los festivales de Woodstock, los festivales grandes, aglomeraciones de gente, pues que tornaron un poco, como dices tú, de juntarse simplemente para drogarse, para vivir un poco al margen de lo que era la época esta industrial en la que vivían sumergidos, como para pasar a formar movimientos pacifistas más o menos importantes, que fuera de las partes hippies. También me acuerdo, no me he documentado mucho sobre el tema, pero partes, por ejemplo, de la comunidad negra, los famosos panteras negras y todo eso, que también era gente que se tomaba,
porque los mandaban siempre delante,
efectivamente.
O sea, esto de South Park, de el ejército americano con las 10 primeras filas llenas de negros y luego ya
operación
de
escudos humanos.
Escudos humanos,
efectivamente. Ahí la población, sobre todo afroamericana, es la que más se dio cuenta en ese momento. Por eso son movimientos como los panteras negras, que eran, incluso los tacharon de grupo terrorista por a lo mejor en algunas veces la agresividad con la que manifestaban su animadversión al conflicto. Y dentro de esta comunidad, por así decirlo, negra, que fue la más golpeada dentro de lo que es...
Bueno, los panteras negras bordearon el terrorismo muy por dentro.
Bueno, sí, está claro, pero fuera de eso, vamos a estar de acuerdo que la comunidad afroamericana sufrió de manera especial todo el tema de... Porque al final los pobres realmente los que iban a pelear, y bueno, algunos voluntarios que volvían medio mal de la cabeza, que es medio tarados, pero generalmente la gente con poder adquisitivo podía librarse. Y yo te iba a comentar que una de los momentos musicales que me parecen de lo más dramático y más, por otro lado también, que más impactan de manera anímica, yo creo que es el himno este de Estados Unidos tocado por Jimi Hendrix, el Star Spangled, me parece que
sí. Sí, el famoso, no sé si el famoso vídeo es de Woodstock.
Es de Woodstock, exactamente. Y a mí la verdad, simplemente el escuchar cómo hace gritar la guitarra y es... no hay letra ni nada, ni hay ningún comentario. Simplemente con escuchar eso te das cuenta de que el hombre está haciendo un símil de lo que es el momento de lo que es ser estadounidense.
Bueno, yo, como no ha podido venir Valentín, justo hoy, el primer día que falla, es el día que le elijo una canción. Y porque me ha llamado la atención, esto pasa en muchas ocasiones y sobre muchos temas, ¿no? Una canción que no ha nacido para ese tema, al final se convierte en el himno de una causa o algo así.
Interpretaciones varias.
Sí.
Eso le pasa a Rosendo en muchas canciones.
Entonces, no sé, es un poco lo de mujer contra mujer también, ¿no?
Sí.
No, bueno, eso va de lesbianas, eso es así. Que dicen que si preguntas a los veteranos de guerra la canción que captura los sentimientos sobre la guerra de Vietnam, pues te remiten a una canción de 1960 de Los Animals, que en realidad habla sobre los jóvenes atrapados en un barrio marginal de una ciudad británica. Yo había elegido este tema. La verdad es que igual que el tema anterior, habla de Vietnam a saco y son referencias explícitas de Asia, muere gente y tal. Pues esto realmente no tiene nada que ver con Vietnam, pero caló entre la tropa como un sentimiento, o como una canción que resumía sus sentimientos.
Viendo en las gradas del Camp Nou, la quiere un pique, sirve Neymar, acción ensayada, toca pique del primer palo, pero no con...
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hand been turning gray, he's been working and slaving his life away, oh yes I know.
Cuando uno se pone con un tema un poco al azar, como ha sido este, que lo elegimos por la siguiente historia de la que vamos a hablar, no por esta, sino por la siguiente, pues hemos descubierto de esta forma algunos grupos curiosos. A mí National Wake me lo parece. Estamos hablando ahora del apartheid, de pues esta política racial de segregación que se llevó a cabo en Sudáfrica, donde son recordados gente como Steve Biko, Nelson Mandela, Chris Hani, hombres que entregaron su vida para luchar contra la segregación racial en Sudáfrica, y a los que yo añadiría, ¿por qué no?, a National Wake, que es un grupo musical que se convirtió allí en un controvertido símbolo antisistema, pues por lo que vamos a decir. Yo me acuerdo de ver en periódicos como los negros, como se hablaba de Sudáfrica, como el país en el que los negros utilizaban autobuses o autoescuelas, o escuelas diferentes a los blancos, e incluso había ciudades donde no podían entrar, ¿no? Ahí, en el momento en el que se produce el alzamiento estudiantil en Soweto, una barriada negra en el que murieron, me parece que más de 300 niños, pues Iván Cadey decide crear este grupo haciendo punk mezclado con reggae, y por si el estilo de música que elige no fuera suficientemente reivindicativo o, como diría yo, o provocativo, bueno, pues decide incorporar a la banda a Gary y Punka Koza, que son dos músicos negros de Soweto. Los críticos musicales dicen que hacen una mezcla de punk, funk y reggae, que bueno, les hizo especialmente populares en estos sitios underground que existen en todas las grandes ciudades, clubs nocturnos. El disco ve la luz en 1981, aunque ellos se juntan en el 76, y tras tocar públicamente un par de veces, vender 700 copias, el disco es retirado. Ante la presión, la banda se desintegra, sus dos componentes negros mueren antes de cumplir los 40 años y el grupo no se volverá a juntar nunca jamás. La influencia quedó patente en el mundo musical sudafricano, especialmente, como ya decimos, en la zona más underground de Johannesburgo. Y bueno, fue gracias al famoso documental de Searching for a Sugar Man, que hablaba de... ¿Cómo se llamaba este hombre?
Sisto Rodríguez, estamos escuchándolo de fondo ahí.
De Sisto Rodríguez. Pues, al parecer, el creador o la cabeza pensante de National Wake, cuando acabó, se acercó a Matt Sullivan, al director del documental, y le dijo que estaba muy bien, pero que le había molestado un poco o no le gustaba que se daba a entender que entonces no existía música reivindicativa y arriesgada en Sudáfrica. Este hombre era Cadey y le dice que aunque ellos lo hacían desde un punto de vista naif y que creía que podían cambiar milagrosamente todo, pues supuso un reto y un antes y un después. La historia es muy bonita, pero el disco de verdad merece la pena, o a mí me lo parece. No sé si tú lo has oído, Saúl.
No, solo la canción esta que me has enviado.
Bueno, pues he cogido la canción más famosa, pero tiene un montón de canciones así con ritmos más reggae y cosas así. No sé si tú lo has oído, Goyo.
Hoy me los has pasado, no había escuchado en la vida el grupo este, y el disco me ha parecido cojonudo. Pero como te lo digo, además para la época en la que se hizo, incluso me parecen bastante mejores músicos que, por ejemplo, los Clash en esa época.
Señalar que esto está grabado en el 81, pero los temas son del 76, 77. Y bueno, es verdad, decía Gregorio, hay por ahí algún artículo que los compara con los Clash a la hora de introducir el reggae en el punk y demás. La verdad es que tener dos percusionistas negretes siempre te da un poco de calidad. No sé cómo se llama el disco, o sea, la canción que hemos elegido, era así su más famosa.
¿International News?
International News, sí.
Oh, vaya.
Descubrimiento el de este grupo sudafricano National Wake. Bonita historia, bonitas fotos, por cierto, y bueno, fiel reflejo de lo que fue el apartheid. Pues los miembros negros del grupo murieron con menos de 40 años y los miembros blancos creo que todavía viven. El programa nace porque hace poco yo vi la noticia de que hacía 40 años que el punk contribuyó a la paz en el Ulster. Bueno, siempre me ha llamado la atención, por un lado mucho, el punk, y por otro el conflicto del Ulster. Así que me lancé a leer, conocí a algunos grupos de esta época, como Undertones o Idiots, también había oído algo de los Outcast, pero la verdad es que oyéndolos ahora me han gustado bastante más. Y contaba la historia de un paquete sospechoso que un grupo enviaba en los años duros de metralla, cuando los coches bomba andaban por ahí en cada esquina, y lo mandaban a las distintas discográficas con una etiqueta en la que se podía leer dispositivo sospechoso. Con lo cual, la cassette pues era difícil que fuese oída, porque unos los decían que los tiraban a un cubo de agua, otros llamaban a la policía, otros lo tiraban por la ventana, pero en realidad era una cassette, no era otra cosa. Me llama la atención también porque la historia nace de que el exguitarrista de los Idiots, Dee Wilson, promueve que se le haga una placa al grupo Steve Little Fingers por su contribución al final del conflicto o a hermanar a las dos facciones. Está bien, y a mí me gusta esto de que se dejen de hacer estatuas a generales y demás. Como por ejemplo, el otro día leía que se estaba promoviendo que se le hiciera una estatua en Carabanchel a Rosendo, de la cual Rosendo había dicho que, por supuesto, no quería ninguna estatua, y a lo que los promotores de la iniciativa le contestaban que lo habían elegido a él, pero un poco el motivo era que el barrio estaba lleno de calles a determinada gente que no la merecían y que creían que era hora de empezar con estas pequeñas historias que, por ejemplo, en Gran Bretaña se llevan más, de hacer placas conmemorativas a músicos, poetas y demás. La aportación realmente fue de todos los grupos punk, según dicen, pero bueno, el exguitarrista de los Idiots y autor de la trilogía del punk ha iniciado la campaña en el Circo Histórico del Ulster para levantar una placa a este grupo en las puertas de uno de los mejores tiempos, conocido como The Trident, ¿no? A las afueras de Belfast, de la Belfast militarizada, se concentraban todas las bandas del punk norirlandés, y allí nació también pues la ruidosa hermandad del Ulster Alternative Llamar, que tomaría cuerpo 20 años después en el acuerdo de Viernes Santo. Ellos dicen que tuvieron su propio proceso de paz orgánico. Él creía que en un barrio unionista del este de Belfast, y él, o sea, él creció en un barrio unionista, y fue gracias al punk que se rompieron todas las barreras, conoció a los católicos y a los republicanos, que a día de hoy siguen siendo sus amigos. Cuenta también la historia bonita de Peter Sirlow, que fue un hombre que mantuvo abierta su tienda de discos durante todo el conflicto.
Ese era Terry Hooley.
¿Ese era Terry Hooley?
Terry Hooley, sí.
Pues sí, Terry Hooley. Que dicen que es el auténtico padrino del movimiento. Y ajeno al cerrojazo que se decretó en la ciudad, mantuvo abierta su tienda y su sello musical, y contribuyó al lanzamiento de muchas bandas.
Yo me he visto la película esta tarde
de este hombre, ¿no? De esta
Good Vibrations. Es un poco CBGB, ¿eh? En la historia de CBGB, pues un poco parecido con el punk en Estados Unidos. Y
que acabaron promoviéndolo para alcalde a este hombre. Y decidió retirarse cuando vio que las encuestas le daban que salía. Y decidió, dice, bueno, esto era un choteillo y tal, pero yo no me veo.
Ya hay muchos tarados ahí.
Eso dijo, ya hay muchos locos en el ayuntamiento, dice, yo esto no lo veo. Y un hombre que en los años duros, me recordó un poco su historia a Escorbuto, que los etarras los tachaban de españoles y los españoles de etarras. Un poco así. Era un hombre que no tenía a nadie contento, los católicos y los protestantes la tenían tomada con su tienda, con su disco.
Él no era de ningún bando y quería estar tranquilo y que no le molestaran.
Él estaba con su tienda de discos.
En la película empieza haciendo un pacto, dice, voy a abrir una tienda. Él conocía gente, tenía amigos de joven, que ahora unos están en un bando y otros en otro, los reúne y dice, voy a abrir esto, os regalo unos discos, pero por favor no me jodáis la marrana, que aún así luego la acaban cascando.
Y bueno, pues, ¿por qué a este grupo se le propone? Pues, por ejemplo, por letras como esta: sal a luchar y a salvar tu tierra, sé un soldado del pueblo, un paramilitar con una pistola en la mano. Yo no quiero ser soldado, no quiero recibir órdenes de nadie, ni ser relleno de sus jodidos ejércitos. Matar no me parece divertido. Bueno, como esta, tenían varias letras. Y pues al igual que antes en Sudáfrica, estos locales de música punk, de música alternativa, donde al final iban chavales que sus problemas no era el católico o el protestante, sino el paro, el desencanto, la marginación. Y bueno, su tema más famoso es Alternative Ulster. A mí me han gustado bastante, son ruidosos, son tralla,
La película recomiendo un poco para ver cómo estaba el movimiento por ahí entonces y tal. Era un... A diferencia de CBGB con la que he comparado, aquí había movidas y había su riesgo y había atentados. Y,
hombre, era... estamos hablando de una época, pues eso, en la que entre unionistas y católicos, asesinatos casi diarios.
Diarios y bombas y... Y este tío consiguió... Sí que empieza la historia como el del CBGB, que es un tío que no tiene nada y monta un negocio para intentar sacar dinero, que es una tienda de discos con sus discos que tiene, su colección de discos, para vender, alquilar, historia. Y a partir de ahí, pues, le llegan grupos de música, le llegan chavales de la música que él no conocía. Él era seguidor de la música reggae, sobre todo, y comparaba, en cierto modo, luego, cuando conoció el punk como... Y lo que estaba sucediendo en Irlanda con lo que sucedía en...
Estamos hablando de un conflicto en el que, no sé si es de un bando o de otro, por ejemplo, es famosa la historia de un colegio que tenía que... de un colegio al que acudían católicos que tenían que cruzar por una calle de protestantes y a los chavales les tiraban piedras, adultos apedreando niños por el hecho de ser católicos o protestantes, no recuerdo exactamente en cómo iba. Estamos hablando de unos años salvajes.
De hecho, cuando se generó el conflicto, él era pinchadiscos en un bar y todos sus amigos iban ahí. Y claro, luego unos se separaron para un bando, otros para otro, y dejó de ir la gente a los bares, solo para evitar que toda la noche subiera peleas y muertos y historias. Claro, no se podía ni ver.
Pues, por ejemplo, escribían los Steve Littlefingers: mira dónde vives, tienes el ejército en las calles y los perros de la represión ladrando en tus pies. ¿Es aquí donde quieres estar? ¿Esta es la única vida que vas a tener? Bueno, bueno, están escuchando varios grupos, ya decía yo, ¿no? ¿Tú también has escuchado unos cuantos?
Sí, él produjo a tres grupos. Primero los Rudy, luego a los Outcasts, de Outcasts, y luego a los de Undertones, que fueron los primeros que salieron en la BBC y en las radios inglesas. Ya consiguió que sonara esa música y que se dieran a conocer estos grupos, de los cuales luego Joe Strummer reconocería que tuvieron su movimiento importante en el punk y del momento.
A mí Undertones me gusta bastante, ya he dicho que los Outcasts estos me han gustado bastante. Undertones los veo un poco más rollo mod que punk, en cuanto a la música, se me parecen mucho a los Jam y a estas cosas, pero la verdad es que me parecen muy aprovechables.
Sí. Vamos a escuchar una de los Undertones, el single con el que se hicieron famosos y salieron en la radio. Y decía este tipo en un concierto que hizo al final su propio sello y tal, y que fue un montón de gente y que terminó palmando pasta porque invitó a casi todo el mundo en el Ulster Palace.
Muy del CBGB también, lo de abrir las puertas y que entre.
Ya te digo que la actitud era la misma respecto al negocio, la música, pero bueno, él se conformaba, destrozó su vida por la música y por esto. Vamos a escuchar a los Undertones. Poco el éxito de estos grupos era que no se posicionaban ni a favor ni en contra y cantaban un poco de la gente que también quería evadirse, no todo el mundo tenía que estar implicado.
Estábamos hablando ahora precisamente Gregorio y yo de eso. El
La música también sirve de evasión.
Esta gente, no, pues que esta gente un poco proselitista, ¿no? De que si tú no dices que estás en contra de esto es que estás a favor, ¿no? O sea, yo le estoy cantando a las flores, no quiere decir que esté a favor del IRA. O le estoy cantando al paro, no quiere decir que esté a favor de ETA. ¿Vale? Pero si no te pronuncias en contra, estás a favor. Que es un poco lo que le pasó a
Matisse Dafoe, ¿no?
Sí, que
cambiamos de conflicto.
Sí, cambiamos de conflicto. La verdad es que este, yo creo que es de los que más casos encuentras de colaboraciones y tal. Aparte del famosísimo este, ¿cómo se llama? Barenboim. Pero claro, es que es un conflicto tan largo que han pasado muchas cosas, y entre los músicos también. Entonces, hay una asociación en Valencia que llama al bloqueo de productos judíos. De hecho, sus siglas vienen a decir eso. Este músico iba a tocar en Valencia. No me acuerdo qué sucedió o qué fue. Fue la Ucrania esta vez que empezaron a darles otra vez a los palestinos. Y esta asociación propuso que se le vetara porque no había condenado los atentados. Entonces, como suele pasar en estos tiempos de la información, el otro día le oía a Denzel Washington una reflexión cojonuda de ahora no hay que decir la verdad, hay que decirlo los primeros, pues enseguida lo vetaron. Y el hombre dijo, yo no he dicho que los condene, pero tampoco los apruebo.
En el rototón de Benicassim.
Claro, entonces, más o menos, le presionaban para que los condenase y el hombre dijo, pues como me creo que estoy libre de toda sospecha, porque la verdad es que es un músico que ha colaborado con gente de todas las religiones y tal, dice, ahora por mis huevos no voy a decir que lo condeno. Si vosotros decís que eso es que los apruebo, es que estáis enfermos. Vosotros.
Entonces, yo creo que es un poco conflictivo en estas cosas. Es hasta... ¿hasta qué? ¿Cuándo puedes dejar que colectivos concretos que estén políticamente vinculados a diferentes acciones puedan obligarte a ti como artista, en un momento dado, a que te pronuncies a favor o en contra de una situación? Es lo que no tiene tampoco, claro, ningún sentido. Ejemplo,
comentabas tú que este hombre es un judío bastante militante, es decir, no toca en sábado y tal.
Es un judío ortodoxo. Se supone que era también lo curioso de este hombre. Además, yo lo poco que he escuchado, no soy muy amante del reggae, pero el tío canta muy bien y entre la gente que le gusta el reggae tiene bastante éxito. Pero era curioso que había festivales en los que él a lo mejor no podía tocar un sábado. Tenía que cambiar el día porque sábado no tocaba.
Eso, como un musulmán que haga el Corán, no quiere decir que apruebe el Daesh ni la ocupación de Cisjordania, simplemente que es creyente.
Efectivamente, porque seas tú un judío ortodoxo no significa que apoyes ciertas barbaridades que están haciendo los sionistas, por así decirlo, en la zona de Cisjordania. Pero esto la gente no deja de entenderlo. No sé si recuerdas tú en los 80, así un poco muy inciso. Recuerdo que con Scorbuto llegó a pasar algo parecido, ¿no?
Lo he comentado antes, pero estabas con el teléfono.
Ah, perdón.
Sí, no todos los vascos, por cantar en vasco o grupos vascos, tienen que estar a favor de
eso. No, y que los etarras los tachaban de españolistas y en Madrid no les dejaban tocar porque los tomaban por etarras.
Pero en Muguruza ha estado también.
Y ellos simplemente decían que la historia les llegó a molestar.
Claro, pero
Fermín Muguruza, por ejemplo, es un tío posicionado.
Sí,
pero Scorbuto es que.
Claro.
No ha sido posicionado y los unos entendían que eran del contrario y los otros lo mismo.
Eso es lo que parece un poco, claro, naces en una situación de conflicto, en ese momento formas parte de, bueno, eres vasco y te están diciendo directamente, mira, aunque a ti ni te la vaya ni te venga, tienes que pronunciarte si estás con nosotros, porque si no, estás contrario, como decía Descondos.
Sí, pero luego vienes a tocar a Madrid y te dicen, sí, como no digas que eres español y que ETA está mal o qué tal, tampoco vas a tocar aquí.
Es el discurso más o menos que se está manteniendo también ahora mismo, a estas alturas, en el 2016, en muchas situaciones, la verdad. Se lo han hecho a partidos políticos el tener que estar haciendo esas manifestaciones, pero bueno.
Y luego había una historia que a mí me gustaba mucho porque tenía el heavy como telón de fondo.
No todo tiene que ser punk ni...
Porque los heavies, además la foto de los hombres es entrañable, son heavies, joder. No encontraba a los árabes en internet, a Halash, pero sí encontraba
Orphan
Land, la tierra huérfana, vamos. Y bueno, un poco por decir así, lo que se ha encontrado esta gente por tocar juntos, pues por ejemplo a Halash, lo que le decían es que el hecho de tocar con judíos avalaban la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Bastante tiene que ver.
Por dar un concierto junto a un grupo israelí.
Y bueno, seguramente ninguno de ellos, o sea, entre ellos, pues no tendrán sus mismos pensamientos políticos.
Los chavales son entrañables, si es que son heavies. Salen aquí con su melenilla, su perilla, su camiseta de calaveras.
Comparten furgoneta haciendo la gira.
Y yo ellos dicen que odian que todo el mundo espere, que es lo que de lo que estamos hablando. Ellos odian que todo el mundo espera que canten sobre ese tema. Es decir, tenemos que cantar sobre este tema. Bueno, ellos en la segunda noche que tocaron juntos, dice que congeniaron bastante bien. Yo lo que he encontrado, siempre empieza, la verdad es que no son gran cosa. Ellos van ahí de que mezclan la música sefardita con el metal.
Estamos escuchando.
Pero realmente hacen una mínima introducción de música sefardita y que sospecho que va grabada en todos los conciertos. No creo que lleven todos los instrumentos para tocar. Pero bueno, es curioso ese inicio y tralla. Es todo el disco así, también os lo digo.
Una intro para ambientar y luego doble pedal allá.
Sí, y luego y falsete y tal. O sea, luego son heavy, de verdad. No defraudan. Pero pon una desde el principio, que digamos la musiquilla sefardita. Puedes poner la que sea del disco, ¿eh?
No sé, yo la que
son todas iguales. La que sea del disco.
¿Esta con sefardita, esta también?
¿Eh? Todas, la del disco, empiezan. Mira.
que le ha hecho la invitación para Conti. Si no escucha, a ver si lo veo.
Sí, es verdad. Tenemos que traer al Conti y al de la Rotonda.
Sí.
Rockabilly y...
No juntos.
No juntos.
Por separado.
No juntos. Decir también que merece mención especial Barenboim en este rollo de Palestina e Israel, porque el hombre se le ha currado bastante, le han dado por todos lados. Tampoco le importa, me parece que es un poco como el Ara Malikian este, que está ya a un nivel que las críticas...
Que no puedo tocar en Castellón, pues.
Se la bufan.
Vale.
Pero... Vamos.
Os lanzo una pregunta. Entramos en la parte de curiosidades. Hay una canción que detuvo la guerra, en la Primera Guerra Mundial, se detuvo la guerra al cantar...
Lee Marlene.
No. En la primera, esa era la segunda.
Ah, hostia, en la primera, ni lo sé, tío.
Entre el frente alemán y el frente inglés. Era un 24 de diciembre, por dar pista.
Merry Christmas.
Noche de paz.
Qué bonito.
Un hecho entrañable dentro de esa barra.
¿Cuánto tiempo lo que duró Noche de Paz?
Esa noche me imagino, ¿eh?
Lo que es como los altos fuegos estos de Siria. Vamos a parar un ratillo ya, en lo que tardamos en cargar el cañón.
Estaban esperando a que terminara la canción.
Estaban ya, habían apuntado.
Recargaron, o sea, que hasta todos.
Lo mismo hasta vino mal, que parase. Bueno, Saúl, realmente, cuando salen temas así nuevos, el hombre se pone a buscar... No me gusta el término fricadas, pero rarezas. Entonces, vosotros habéis oído hablar mucho del país más hermético del mundo, que es Corea del Norte, donde internet no llega, donde no llega... A mí la historia me parece bonita, porque no llega internet, no llega Movistar, pero la música sí llega. ¿No, Saúl?
Sí, bueno, llega desde la frontera.
Llega vía Corea del Sur.
Vía unos altavoces, no sé.
Aquí puede... No sabemos exactamente quién tuvo esta idea, pero es buenísimo. Es decir, si no llega internet, pues pongo la música toda hostia y la oirán.
De hecho,
esto unos altavoces en la frontera, en una acción
Sur,
muy bueno. Quijotesca, que diría Fernando. Y ha puesto su pop y su rock a toda hostia.
A toda hostia. Ya lo hicieron hace años.
Yo tengo algún vecino que está en esa lucha, ¿eh?
Pero tú no eres el más hermético del mundo. O sea, el vecino ese es un hijo... Una mala persona.
Deja de entrar a la gente, he puesto una tarjeta contigo o algo así, pero claro.
A lo mejor es coreano el hombre.
Yo lo habían hecho otra vez, en 2006, 2009 y 2013.
¿Es una iniciativa de un particular o es una iniciativa del gobierno del sur?
Hombre, supongo que será con el consentimiento del gobierno.
Es el ejército de Corea del Sur.
Ah, ¿es el ejército?
Sí, los que controlan la frontera están ahí. Hostia. Y tienen unos altavoces, pero tremendos. O sea, todos altavoces. El sonido llega a 15 kilómetros. O sea, se mete. Y les meten, pues, pobre. Les pondrán Madonna y...
Los Beatles. Locura.
Y ya hubo un momento que llegaron a La Paz ahí y dijeron,
lo que recorre un misil.
No me tortures con ese sonido. Y cerraron un visillo para que no. Pero con los últimos ensayos estos que ha hecho los miselitos, han empezado otra vez.
Ellos pusieron a ensayar a grupos heavies, a...
Tú me mandas misiles que sobrevuelan por mis cabezas, yo te envío música, ¿no? Esa es la lucha que tiene.
A mí me parece, o sea, te lo digo, como iniciativa me parece como la revolución de los claveles casi. Es decir, tú detonas armas nucleares, yo te pongo a los Judas Priest.
Esto fue el 25 de agosto pasado. El estilo de canción que puse en esta era K-pop, que es, integra música electrónica, rock, heavy, hip hop, todo.
Un WinRAR de la música. Lo que es verdad es que el coreano este es capaz de cortarle las orejas a toda la gente que viva a 15 kilómetros de la frontera para que no oigan nada. Y echarle sal en el corte de las orejas. ¿Vamos a poner algo o no? No, quiero decir, de la música que le lanzan los coreanos del sur a los coreanos del norte.
Tampoco he encontrado,
¿no? No sabemos. O sea, hemos encontrado el dato. ¿Dónde lo hemos...? O sea, es fiable dónde lo hemos encontrado.
De la cadena, ¿sí?
Bueno. ¿Sí? Bueno. Hombre, con Corea del Norte y Corea del Sur no se van a poner a mentir. ¿No sale Podemos en todo?
No están metidos ahí.
Pues nada, ya salió aquí a relucir el conflicto armenio también. Una de la gente peor tratada a lo largo de la historia, creo yo, los armenios.
Más que peor tratado. Bueno, sí, realmente es que nunca se le ha reconocido absolutamente.
Nunca se ha reconocido su sufrimiento.
Y parece que no ha habido tampoco fuerza desde el punto de vista internacional, de los organismos más o menos que, como Naciones Unidas y demás, como para hacer más hincapié en que Turquía reconozca el genocidio en sí.
Sí, son como gitanos en el franquismo.
Sí, sí.
O sea, es una cosa más o menos probada. Bueno, más o menos no. Está probado que los pusieron a andar en un desierto hasta que murieron de hambre.
1,5 millones, más o menos, se limpiaron y fue una limpieza étnica. Digamos, todo lo que son las características que pueden definir lo que sería un genocidio, las cumplía perfectamente. Pero por temas de lo que ocurre generalmente en la política internacional, intereses, tal, con los
ahora
turcos.
Ahora cualquiera lo reconoce. Este momento que los turcos son
efectivamente
los que nos hacen el trabajo sucio.
Y
Muy a gusto, por cierto.
Sí. Y a colación del tema este, pues hay que reconocer, por ejemplo, que un grupo como System of a Down ha sido un estandarte bastante interesante para la gente más joven que ya ha desconocido la existencia, porque claro, tampoco es que hay un reconocimiento a nivel mundial, ni siquiera en los telediarios se suele mencionar el tema de este genocidio. Y un grupo como System of a Down, que en su momento aprovecharon esos momentos que tenían ellos de esos años, que fueron 3 o 4, en los que estuvieran arriba dentro de...
Me han parecido gente ridícula siempre, excepto la canción de Spiders esta que me gusta.
Si hay alguna que te gusta, ya no te parece tan ridículo.
No, pero bueno, es que esto...
La mezcla de opereta con es metal y tal.
Hubo un anuncio de un disco que hicieron que era especialmente ridículo.
ya.
O sea, la canción que eligieron, ¿no?
El caso es que, tanto, bueno, los cuatro son realmente son americanos de Los Ángeles, pero tienen ascendencia armenia y han estado bastante comprometidos, sobre todo con el hacer conocer a nivel mundial, pues este tipo de abusos que hubo durante la Primera Guerra Mundial y que parece que todavía no son muy conocidos.
Luego, por ejemplo, cuando estuvo aquí Antonio, ahora hablábamos de Ara Malikian, estuvo hablándonos porque se lo había preparado, no es ciencia infusa, tampoco nos vamos a tirar el pisto, de actores, directores de cine, cantantes que tienen origen armenio, y claro, es que son una gente que los... fueron una bomba de racismo por el mundo.
Sí, al final pasó.
Básicamente.
Hombre, claro, al final pasó igual que ocurre con el tema de los judíos, a partir del holocausto ahí en Alemania, y también por las situaciones que han atravesado, de conflicto también en la Unión Soviética y demás, terminan desperdigados por todo el mundo, evidentemente, huyendo. Son refugiados políticos, básicamente.
Bueno, esta canción te más o menos está bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo
pero
creo
vamos,
que ya
pero
aquí.
Eso es algo muy subjetivo.
Bueno, nos vamos. La semana que viene.
¿Tocan en Madrid este verano?
Sí, en el Download, sí, creo, ¿no?, que van a tocar. El Download, que se van a hacer por primera vez en España y en Madrid, y uno de los grupos más seleccionados, todavía falta más por confirmar.
El primer. Se va a acabar la venta por internet, la reventa por internet. Cuidado.
¿Cómo que se va a acabar la reventa?
Para estos conciertos ya de cara al verano. Han dicho que lo van a... Que eso lo van a solucionar en una semana. Sí, porque por lo visto, bueno...
¿No cuela?
Es que me he enredado a lo mejor de... No sabéis de dónde viene el tema. Ha habido una gran polémica por 2 o 3 conciertos en los cuales apenas han salido entradas a la venta y las páginas de... eran filiales de las páginas que tenían que sacar entradas originales a la venta.
Concretamente hablas, creo, de Ticketmaster, ¿no? Que al parecer ha habido algún tipo de denuncia. Recuerdo Bruce Springsteen.
Creo que el de Ticketmaster tuvo el problema con un concierto de Bruno Mars en Lisboa, por ejemplo.
Yo recuerdo Springsteen también.
No, pero la polémica surge de Sabina, de Joaquín Sabina. Ahora mismo es el que dice que todavía no ha confirmado fechas para sus actuaciones.
Tampoco me interesa a Sabina mucho.
Sí, además ahora tenemos lazos de sangre casi con Sabina.
Que nos interese o no, la polémica que surge en estos días es por él, porque su productora es la que denuncia a estas páginas, porque son las que están ofreciendo entradas para conciertos que todavía no ha confirmado. Y a raíz de ahí ha surgido un movimiento y se van a tomar medidas, por lo visto.
Pensaba que, claro, esto venía desde el punto de vista internacional.
Yo tenía idea eso, de que con este concierto de Lisboa de Bruno Mars, concretamente Ticketmaster, que los habían pillado. Vamos, que era una práctica que llevaban haciendo, pero ya les dijeron, oye...
Se vinieron arriba, ¿no? Se emborracharon de éxito y dijeron, esta vez vamos a sacar solo 10.
El típico listo que dijo, voy a mirar la IP de esta página web de tal. Coño, si estos son tal, SL tal. Y al final, Pues una puta estafa. Bueno, por eso valen los conciertos lo que vale.
Bueno, pues nos debíamos del tema. Holy Mountains a finales, entonces. Sí, sí. Pues Holy Mountains de System of a Down.
Pues nos vamos.